contigo.
Tiempo de noticias en Radio Martí. El coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor y preso de conciencia Eduardo Cardet, informó en una llamada telefónica a su familia que el obispo de la diócesis de Holguín lo visitó este sábado en su prisión. Su esposa Yaimaris Vecino dio detalles a Radio Martí.
Bueno, se comunicó por teléfono después que lo visitó el obispo, Monseñor Don Emilio. Según él me refiere, se encuentra bien de salud, que el motivo por el que se le suprimieron las llamadas no existe. Quiere decir que de forma arbitraria se le habían suspendido. Por lo demás, no hay nada nuevo en cuanto a cambios de medida ni que se tome con él algún tipo de concesión en cuanto a las visitas. Es lo que hay de momento.
Cardet también informó que ya conoce los resultados de una biopsia médica que le resultó negativa y no requiere cirugía de momento. Y la dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega, permanece junto a su familia en un parque de la ciudad de Cárdenas tras ser desalojada de la vivienda en la que habitaba. Alfonso Vega, que lleva más de una semana en el lugar, dijo a Radio Martí que debido a la situación, la salud de su madre de 88 años se ha visto afectada.
Tuvimos que sacar a mami del parque porque empezó con falta de aire, mucho cansancio y se pasó toda la tarde muy decaída. Ahora estoy preparándolo para llevarla al policlínico de urgencia. Estamos ahí en el parque y ellos no han venido. Aquí no ha venido ningún funcionario del gobierno. Quiero decir que tengo el mejor apoyo, el gran apoyo que tengo en este momento es a Leticia Ramos Herrería y a las hermanas aquí de la delegación de Cárdenas, incluso hermanas de Carlos Rojas, a la hermana Ania Zamora Cambenati también, porque ellas son las únicas que me están trayendo alimentos, comida, agua, refresco, porque hay mucho calor en este tiempo. Las únicas son las damas de blanco. Tengo a Leticia que se va a perder los pies cayendo atrás a los alquileres, pero no aparece nada. Que sabemos que ya como la noticia y la situación nuestra es tan evidente ahí en el parque de conocimiento del dominio de todas las personas en Cárdenas, que me parece que va a ser muy muy difícil que podamos encontrar algo porque el terror de la población, porque piensan que va a ser criminalizada esta solidaridad, lamentablemente.
Y el senador cubano-americano Marco Rubio visitó este viernes las oficinas de Radio y Televisión Martí. Esta es la parte de la conversación que sostuvo con el periodista Tomás N. Regalado sobre los temas de Cuba.
Es importante que el pueblo de Cuba entienda cuál es nuestro propósito y no es imponer absolutamente nada. Lo que yo deseo es que Cuba tenga la oportunidad, su pueblo, de decidir el modelo económico y el modelo político que ellos quieran tener. Y hay una razón por la cual el gobierno cubano no permite que entre información a Cuba, no permite el internet, no permite que entren ciertas señales, prohíbe diferentes tipos de antenas, porque no quieren que el pueblo cubano tenga la oportunidad de recibir noticias con diferentes puntos de vista y opiniones, y ese es el problema clave que existe. Así que yo creo que si podemos seguir trabajando para que el pueblo cubano tenga acceso a esa información, lo demás les corresponde a ellos decidir su futuro.
Sé que estás trabajando arduamente para que nombren la avenida de Osvaldo Payá ahí frente de la embajada de Cuba en Washington. ¿Cómo le va?
Sí, y esperamos que llegará un día en que habrá un gobierno cubano que vea eso como algo sobre el cual debe estar orgulloso y no como algo como fuera un insulto. Yo creo que hay evidencia clave y clara de que el gobierno cubano es responsable por su muerte. Hay que respetar su punto de vista y todo lo que él trabajó. Y incluso una de las cosas que yo siempre digo es que hay otras personas trabajando para una Cuba libre que discrepaban de él sobre diferentes ideas o tácticas, pero al final del día de eso se trata una sociedad abierta, una sociedad democrática, en que los diferentes puntos de vista se puedan exponer y que entonces las personas decidan y que dentro de eso haya un entendimiento. Y él representaba todo eso.
Cuba Debate nos bloqueó a nosotros en la página Twitter de ellos y esa parte de información. Sin embargo, durante los cambios hechos por la pasada administración de Obama, aquí se dejó que ACN, Asociación Cubana de Noticias, y otras Cuba Debate tuvieran un buró aquí.
Mira, los reportajes de esas agencias controladas por el gobierno cubano jamás van a decir la verdad, que nada que sea verdadero y negativo a ellos. Y es ridículo. Y lo único que sabemos es que cuando un cubano sale de Cuba o viaja al extranjero, ellos ven con sus propios ojos. Es increíble ver cuando se dan cuenta de las mentiras que le han dicho toda su vida y cómo la cambia su perspectiva y cómo le abre sus ojos a lo que es posible.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Mantenga la sintonía con nosotros. En este boletín informativo le hemos estado acompañando en el sonido el ingeniero Raúl Tapanes Estrella. Y yo soy Ariana González. Gracias.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Bienvenidos amigos y gracias por sintonizar Arcoíris aquí por Radio Martí. Yo soy su anfitrión, Joe Cardona, el conductor de este programa. Y como siempre tenemos invitados especiales muy interesantes hoy. Está conmigo Tony Lima, Antonio Lima, cubano-americano. Tony Lima, ¿tú naciste en Cuba o naciste acá?
Nací aquí. Nací aquí, pero me siento bien, bien cubano.
Tú eres más cubanazo que Las Palmas.
Eso es lo que digo yo.
Y tu mamá y tu papá también. Sí. Y mucho orgullo que ellos deben de sentir de ti, que has mantenido la cubanía en alto.
Ay, gracias, Joe. ¿Sabes qué? Es un valor familiar para nosotros. Desde niño, mi abuelo, mi papá...
Yo vi una foto tuya de niño Facebook, por ahí.
Cuando era el gordito de oro.
El gordito de oro.
Cárdenas Ciudad Bandera, que era el periódico de las personas de Matanzas, de Cárdenas, específicamente en el exilio.
Ah, porque tu familia es de Matanzas.
De Matanzas. No, mi abuelo de Cárdenas, mi papá de Cárdenas y mi mamá de La Habana.
Pues estamos hablando con Cuba ahora, así que...
No, para mí esto es muy emocionante. Tengo mucho... Sí, demasiado emocionante. Tengo mucha familia en Cuba todavía. Toda mi familia Lima, casi todos los Limas están en Cárdenas todavía, wow. Entre Cárdenas y Varadero. Y mi familia de chinitos, porque el abuelo de mi papá era chino, que se casó con una gallega y vivieron en Cárdenas toda la vida. Así que mi familia Ao, que está por allá por Varadero y por Bachiche y por Matanzas en general, un saludo para ellos si están oyendo.
Pues Tony Lima, además de ser buen amigo, es el director de SAVE, una organización muy importante de LGBTI en los Estados Unidos, radicada en Miami, pero en realidad es una organización reconocida nacional e internacionalmente. Tony, gracias por estar con nosotros.
Para mí es un placer.
Y quiero comenzar el show de hoy con la noticia del día para la comunidad LGBTI en Cuba, que es el matrimonio igualitario.
Una palabra difícil, sí.
Para los que no hablamos español, sí. Correcto. Miguel Sánchez, el productor de nosotros, se ríe, se burla. Pero Miguel me habla inglés. Tú viste cómo él trató de disfrazarme. Habla inglés. Sí. Y yo tenía que hacer un programa en español. Pero el matrimonio igualitario fue propuesto por el Poder Popular, por la Asamblea General. Ahora va a pasar a un referéndum. Y quiero ser bien claro en este punto. Yo felicito el hecho de que se haya propuesto el matrimonio igualitario. Y eso hay que quedar bien claro. Todo lo que sea para la mejoría del pueblo, sea el pueblo LGBTI o el pueblo cubano, siempre voy a respaldarlo. Sin embargo, hay mucho del cuento que no se cuenta, ¿no? Y hay muchas cosas, medidas sociales que también tienen que acompañar, no solamente en Cuba, pero en otros lugares del mundo, al matrimonio igualitario para que tenga validez, ¿no? Y para que de verdad signifique algo. Y además todavía se presenta la cuestión del referéndum y otro tema que quería tocar rapidito al comienzo del programa. Así que Mariela, mi cielo, yo sé que tú escuchas el programa, te quería decir que felicidades por lo del matrimonio igualitario, pero en realidad, Tony, es una medida que todavía no se ha logrado completamente y en realidad... En términos de las otras propuestas que hizo el gobierno cubano, el régimen cubano, es una medida que ellos le pueden sacar mucho lucro, mucho beneficio. Vuelvo y repito, bueno para la comunidad LGBTI, pero la comunidad LGBTI son cubanos también. Es decir, parte de la tarea de este programa es precisamente eso, es dejarle saber al pueblo cubano y al mundo que LGBTI es parte de todo, del engranaje nacional del pueblo cubano. No hay separación. Y mucha gente trata de separar al pueblo LGBTI de lo que es el pueblo cubano. Entonces, si el pueblo cubano está siendo oprimido, juégatela que LGBTI claro que sí. También está siendo oprimido. Así que los activistas de derechos humanos, los activistas LGBTI, no solamente observan las cuestiones de LGBTI, sino también los derechos humanos en general. Y quiero que comentes un poquito sobre esto, sobre cuando tú ves una situación, no solamente en Cuba, vuelvo y repito, sino internacionalmente o nacionalmente, que tú te sientes parte de la comunidad en general y además de LGBTI.
Claro, creo que es algo, mira, yo como hombre abiertamente gay...
¿Pero tú eres gay, Tony?
No lo sabía, después de tantos años, Joe, ahora te acabas de enterar.
Mira, Miguel se acaba de enterar.
Miguel sí lo sabía, pero... porque conozco a Miguel por hace muchos años.
Ah, no, pero eso no me lo habían contado ustedes a mí. Aquí hay...
No, para secretos. Nada, todo bien profesional con el señor Miguel. Pero te comento, Joe, que para mí, como hombre abiertamente gay, como cubano-americano, como hablamos anteriormente, que me siento... muy cubano. Tuve la dicha de poder visitar a mi familia en Cuba hace 14 años atrás, que era un sueño para mí. Te digo que nosotros no somos solamente una cosa, como dijiste tú. Nosotros tenemos varias identidades que nos hacen un ser completo. Y creo que, aunque es un signo de progreso, vamos a decirle eso, que esto esté pasando en Cuba en estos momentos, también me encantaría que... los radioescuchas también piensen que en Cuba todavía sigue todo tipo de opresión. Todavía están encarcelando a las personas por causas políticas. Hay personas oprimidas, sufriendo. Así que en lo que se refiere al matrimonio es muy bueno, pero pienso que es algo positivo para la comunidad LGBTI, como decías tú, pero a la misma vez no podemos ignorar que también son ciudadanos que están sufriendo otro tipo de, opresión en general.
Opresión en general, represión en general. Y restricciones. Por ejemplo, un activista, Ignacio, me dijo esta semana, reaccionando sobre esta noticia, me dijo, chicos, sería fantástico que al igual que el matrimonio igualitario, e incluyeran libertad de expresión, libertad
claro
de asociación,
sí. Claro, vaya, que sí.
Todas las tipos de cosas que acompañan una sociedad libre. A mí me da mucha risa, como mi amiga Mariela, de nuevo, yo sé que ella está pendiente, pobrecita. Hoy te voy a tocar musiquita, Mariela, además, porque hoy es el show de divas. No porque tú estés aquí, Tony, pero el show de diva... No, tú no eres la diva. Tenemos música, porque a mí me gusta añadirle un poquito de música a la cosa, de grandes divas de la canción, y no solamente de la canción cubana, sino ya verás.
Me encanta.
Pero, y eso se lo dedico a Mariela, a mi amiga. Pero, francamente, es increíble para mí, como podemos señalar, por ejemplo, un derecho a tal comunidad e ignorar y obviar lo que está pasando en el país entero, ¿no?
Bueno, ignorar los derechos básicos humanos en general.
Y democráticos, ¿no?
Claro.
Parte de lo que sucedió, lo que los genios de la Asamblea General decidieron hacer también es perpetuar el sistema de un partido que me parece atroz y me parece draconiano. Porque no hay otra palabra para... Pero quería leer algo, Tony, porque lo que surge después de todo esto, cuando Mariela, mi amiga, comienza su cruzada a favor del LGBTI, que vuelvo y repito, la felicito. Ella menciona, de pronto, Fidel Castro, que todavía estaba en el poder. Fidel sale y dice en una entrevista, no me recuerdo si un periodista brasileño o italiano, y él dice, chico, fue un error... Escucha, fue un error no tratar esos temas, se refería a LGBTI, durante el comienzo de la revolución. Se cometieron algunos errores, ¿no? Mandar a gente a campamentos forzados, oprimir, encarcelar, repartir golpes. La ley de peligrosidad, que es una cosa abismal, que todavía existe en el Código Penal cubano.
Sí, que específicamente criminaliza a los hombres.
Bueno, yo tengo un arete.
Claro.
En Cuba, no me mires así, Tony, no me mires así. Mira que ya yo le dije a la audiencia que yo era el no gay.
Eso se puede discutir,
eso se
pero
puede.
Bueno. Sí, si usted lo dice,
si
mi
yo
amigo.
Lo digo, tú me lo crees. Pues y cualquiera, yo ahora con el arete, ¿no? De pronto un hombre con el pelo largo en aquella época, los 60, los 70, un pantalón demasiado apretado, ya eso era causa para detenerte sin justificación ninguna, por potencial de peligrosidad. Pero lo triste de eso es que todavía eso se ejerce, ¿no? En Cuba yo te puedo detener si yo soy un policía porque me dio la gana, porque me luces peligroso a mí. Y eso es espantoso. Entonces, cuando hablamos de derecho, la misma gente que abogan por este tipo de ley quieren que le den palmaditas en la espalda por otras cosas. Y quería leer algo y lo estoy buscando. Así que si quieres, canta una canción. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. No cantes tú. Vamos a dejar la música. Miguel, vamos a nuestra pausa musical y vamos a hacerlo con la reina de verdad, la reina de Cuba, Celia Cruz.
Thank you.
Y regresamos a Arcoiris. Yo, Cardona, su anfitrión, junto a mi invitado especial de hoy. Estamos vestidos de gala con Tony Lima, de la organización SAVE, una organización muy reconocida LGBTI en los Estados Unidos y internacional e internacionalmente también. Quería leerle, Tony, quedamos pendientes que le iba a leer parte de las declaraciones de Fidel Castro en los años 60, esos años que él dice que él estaba muy ocupado atendiendo cosas, asuntos de importancia, como creciendo vino en la Ciénaga Zapata y ese tipo de imbecilidad. Pero esto fue, así se refirió a ello, porque él no dice, fíjate, él no dice, chico, tú sabes, evolucioné mi actitud, yo estaba errado, no. Él dice, yo estaba muy ocupado, no pude atender estas situaciones, y se cometieron errores, a meter a la gente en la cárcel, un pequeño detalle, eso es un error. Pero esto fue él, y aquí menciono en el año 63, dos años o año y pico antes de crear los UMAP, pero ya se ve lo que él tenía en la mente. Dice, muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos. Fíjate la preocupación de este hombre. Yo creo que la homofobia, siempre lo hemos hablado, tiene su cuestión, ¿no? Pero él se estaba fijando mucho en los pantaloncitos estrechos. Algunos de ellos con una guitarrita y actitudes elvispresianas. Oye, vaya. Y que han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides.
¡Qué horror!
El aberrante mental este imbécil. Fidel Castro, esas fueron las palabras del comandante en jefe en el año 63. Y eso te indica la actitud esa machista. Y debo de decir, tristemente, Tony, esto lo podemos hablar abiertamente en este show porque aquí no ocultamos nada, que esa actitud no solamente la tenía o la tiene, la tenía en este caso porque está enterradito abajo de su piedra de Pedro Picapiedra, Fidel Castro, sino muchos machistas sostienen ese tipo de actitud, ¿no? De la cuestión esa de feminoide, que si tus pantalones, yo no sé, Tony, tú me mencionaste que tú tienes pantalones azul, ahora es que yo me doy cuenta que tú tienes pantalones azul, no es lo primero que yo veo, claro. Mi amigo Tony, te doy un abrazo, te doy un beso, nos saludamos.
Claro.
Bueno, la obsesión de esta gente con la cuestión feminoide.
Sí, es bien interesante. Y es algo que nos han inculcado desde niño, ¿verdad? Yo conozco a muchas personas hasta, bueno, te voy a hablar de algo muy personal, pero mi misma pareja, mi pareja que amo mucho, que estamos en relación ya hace 3 años.
Están comprometidos, ¿no?
Comprometidos, sí, para casarnos pronto.
Pobrecito, pobrecito.
Lidiar conmigo no es fácil.
No.
Pero, pero te digo yo que en los últimos 3 años para mí ha sido bastante difícil, ¿cómo te digo? Romper todo ese programamiento que le hacen a uno desde
la
niño.
Programación.
La sí. Programación, específicamente con mi pareja. Y es algo que lo conozco bien porque...
En el disco duro, pero eso tiene, claro, que ver con autoestima.
Claro.
Por eso aquí la palabra M, y ustedes saben a qué palabra yo me sí. refiero, que la puedo decir fácilmente, pero opto no decirla. Porque me parece que es una palabra que ha dañado a muchas personas y afecta la autoestima. Y yo no quisiera jamás pensar de que un niño, una niña, escuchen esa palabra y el daño que puede causar esa palabra. Y tú me estabas mencionando que tú mismo has tenido esas experiencias.
Sí, sí, desde vida. Chiquito. Yo me acuerdo oyendo en mi propia familia el uso de esa palabra para hablar de personas en la comunidad, personas, exacto, que vivían en la misma vecindad mía, y hasta mi abuela, bueno, la madrastra de mi papá, yo me acuerdo muy vivamente oyéndola a ella describiendo a las personas que ella veía saliendo de un bar que estaba en la vecindad de nosotros aquí en Miami, y como salían y hablando, usando esa palabra M, y también hablando de que eran esos hombres femeninos y que en ese momento todavía no había empezado el SIDA, ¿no? Eran el mediado de los 70, pero en vez de decir algo positivo, algo diferente, o no decir nada.
Tony, estás divulgando tu edad.
Yo sí. Yo voy para 45 años el año que viene. Tú y yo estamos ahí, uno detrás
ya
del otro.
Ya quisiera yo.
Pero te digo que para mí fue algo que me afectó mucho de niño. Y yo siempre he sido bien masculino, ¿verdad? Nunca
me dio... la gente, eso es cómico también, cuando la gente te ve, o tu pareja también, que es muy común, pero ellos son gay.
Ellos son gay. Eso lo vimos siempre. Hemos estado contigo y nos han preguntado eso. Pues ustedes son gay. Pues, sí, bastante gay somos. Pero es una cosa que no, las personas no entienden o no se entienden en general, y es en las comunidades hispanas en general, yo pienso. Pero que cuando ven un hombre masculino que esté en relación con otro hombre, es como algo que no entienden porque esperan que todos seamos femeninos. Y no estoy diciendo que para mí una persona que sea femenina es algo negativo, para nada. Yo lo respeto, lo celebro.
Correcto, correcto.
Haciendo el trabajo que yo hago, yo represento una organización que es la más vieja aquí en el estado de la Florida. Ya estamos aquí hace 25 años defendiendo los derechos de la comunidad LGBTI. Y te digo que para mí, cuando veo una persona joven que expresa su identidad de género de cierta manera, su sexualidad, yo lo apoyo. Porque pienso que las personas deben ser su ser auténtico. Y que cuando oyen palabras como esa del M, o cuando desde niños están oyendo que ser quien son auténticamente es algo negativo, eso hace mucho daño. Y yo fui creo que bastante afortunado, porque mis padres, aunque mi papá es un macho cubano, como el papá de todos nosotros, ¿no? Pero siempre me han respaldado, me han apoyado en todo lo que he hecho.
¿A qué edad, si no te molesta conversar eso, a qué edad le dijiste a tus padres que era?
Bueno, interesantemente, yo tuve muchas novias. Yo era un muchachito muy popular.
Yo todavía tengo mis dudas sobre ti, Tony. Fíjate, tengo mis dudas.
Y yo siendo bien familiar, siempre traía a mis novias a la casa, ese tipo de cosas. Y cuando me gradué de la universidad, que tenía 21 años, regresé de Tallahassee, de la capital de la Florida, a Miami, a vivir con mis padres de nuevo por un tiempo en lo que buscaba trabajo. Y ya yo había decidido. Yo lo siento desde muy niño, desde los 6 o 7 años que yo iba a los partidos de pelota, a los juegos de pelota con mi abuelo, que mi abuelo era tremendo fan del béisbol. Yo iba con él a ver a los Orioles aquí en Miami.
En el Miami Stadium.
En el Miami Stadium, a hacer su práctica de primavera. Y a mí me encantaba ver a los peloteros, especialmente los peloteros que tenían bigote o una barba. Tenía que tener vellos en la cara. Y yo decía, ¿por qué? Qué interesante que esta gente me atrae. Yo lo sabía desde muy niño, pero siempre pensé que lo que yo tenía que hacer era buscar novia. Y no era que no me gustaban las mujeres, ¿verdad? Yo siempre encontraba una muchacha que me llamaba la atención porque era buena persona, porque era bonita, porque era cariñosa, lo que sea. Y tuve muchas novias. Y te digo, así estuve muchos años. Y yo veía a los muchachos que eran bien parecidos y pensaba, me gustan, pero nunca actué en eso hasta que no tenía los 21 años. Y fue mi mamá que me preguntó a mí. Mi mamá, una noche yo llego de una cita con un muchacho y mi mamá se dio cuenta que yo había salido con un muchacho y me preguntó, me dijo, ¿tú eres gay? Y yo le dije, sí. Y me preguntó, ¿pero y todas las novias que tú has tenido? Y yo le dije, muy bien, todas son muy bien, gracias. Muy bien, gracias, pero esto es lo que yo siento, este soy yo auténticamente. Y mi mamá desde el principio me apoyó. Qué bueno. Y me dijo, no le digas nada a tu papá, yo se lo digo. ¿Verdad?
Como creo, buena madre cubana.
Como buena madre, sí, y buena estrategia en ese momento. Pero siempre me han apoyado con mis parejas. Yo tuve una pareja por mucho tiempo, como por 12 años, que era otro hijo para mis padres. Y vivíamos una vida familiar muy bonita. Y, bueno, y todavía son así.
Te puedo decir que eres el tiempo que yo te conozco, que ya son varios años, eres un hijo ejemplar y un gracias. Ciudadano ejemplar en esta ciudad. Y yo me siento muy orgulloso de ser tu amigo porque has hecho cosas muy valientes, has arriesgado todo por defender derechos. Y yo creo que eso es admirable. Vamos a tomar una breve pausa aquí en Arco Iris y regresamos con ustedes en Radio Martí.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris. Arco Iris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Regresamos, amigos, aquí en Arcoiris por Radio Martí. Nuestro invitado hoy, Tony Lima, dirigente de la organización SAVE, una organización que representa los intereses y los derechos LGBTI en los Estados Unidos, principalmente en la Florida, pero también en los Estados Unidos, y es una organización reconocida internacionalmente. Estábamos conversando con Tony antes de la pausa sobre ese momento, ¿no?, donde te comentaste a tu mamá que eras gay.
Sí.
Y mucho tenía que ver con la palabra, estamos hablando también de autoestima, y la palabra que no mencionamos en este programa, aunque este programa nos reímos mucho, nos burlamos mucho, me van a oír decir 20,000 barbaridades. Aquí no hay preguntas, yo le he dicho a todo el mundo, Tony, que aquí no hay preguntas estúpidas.
Claro.
Yo voy a hacer todas las preguntas estúpidas. No buscamos una audiencia estrictamente gay. Yo quisiera que todo el mundo escuchara el show porque así, hablando, se entiende la gente.
Eso es lo importante. Todo lo que pueda ser educación, todo lo que pueda ser abriendo mente, abriendo corazones, es importante. Creo que por eso es que hago el trabajo que hago, y correcto, lo hago con tanta pasión, porque para mí es importante ser... usar mi identidad como persona, quién yo soy, como un ejemplo de lo que es una persona gay, ¿verdad? Porque creo, como estábamos hablando, esa situación de la masculinidad es algo que una persona no espera ver, un hombre gay que luzca como luzco yo.
Bueno, yo te hice cuento. Nosotros hacemos un festival gay. Tony y yo preparamos el festival. Se llama Gay 8, en la calle 8, gracias a la Forward Miami, una compañía no lucro que nos auspicia eso, y nosotros trabajamos en ese evento. Y yo te he contado, Tony, que el primer año hay una fila de hombres principalmente esperando comprar carne de barbecue. Y me dice un policía, ven acá, Joe, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que todos los hombres esos son gay? Y yo le dije, chico, me parece que sí. Y me mira y me dice, pero si son igual que nosotros. Y yo le dije, exactamente. Y Tony, tú bien sabes, yo tengo muchísimas amistades gay, tanto lesbianas como hombres gay. El show pasado lo mencioné y vale la pena repetir. Toma nota, Miguel Sánchez, que te veo escuchando. Nuestro productor, que es más que nada está vigilando el tiempo. Me tienes el tiempo puesto, ponme el tiempo aquí. Y le digo a la gente, la semana pasada lo recalqué, esto no se pega. Señores, claro, y señoras, no se preocupen. Además, con mis amigos gay o lesbianas, yo no converso sobre ser gay o lesbiana, yo converso sobre una multitud de temas como cualquier otra amistad. Es decir, claro, tú y yo no nos sentamos a hablar de, oye, vamos a hablar de las cosas gay.
¿Cómo están las cosas gay? ¿Verdad?
Aunque desafortunadamente muchas veces en nuestras vidas y temas políticos que surgen en la comunidad, tenemos que hablar sobre estos temas, pero nos gusta hablar de música, de 20,000 cosas que no tienen nada que ver con eso. Mis amistades gay no son amistades mías porque sean gay o no sean gay, sino son gente que aprecio y me caen bien y compartimos muchos valores y muchos intereses. Y yo creo que eso es igual para la mayor parte de nuestra audiencia, miembros de su propia familia. Mi tío abuelo, que fue patriarca de mi familia, fue un hombre gay. Pero en Cuba, en los años 30, en los años 40, eso en realidad no... Entonces es el tío que no se casó, el tío que ayudó a toda la familia económicamente, y nunca se hablaba del tema. Y tal vez fue la persona que más quiso mi madre, que más quise yo. Y en su memoria, en mi casa, de paso, nunca hubo esa cuestión del machismo ese. Sí, mi papá era Pedro Picapiedra también, en su actitud. Pero en realidad no era un lugar donde se oprimían a la gente, o de vez en cuando salía esa palabrita, pero en realidad en mi casa era una palabrota, ¿no? Esa palabra yo por lo menos no la podía decir.
Claro.
Mi padre de vez en cuando soltaba la palabra, pero más que nada cuando estaba bravo. Y quiero recalcar ese tema. Por eso yo digo que esa palabra, tengan mucho cuidado al uso de esa palabra, porque hay muchas veces que sin entender y sin la intención, entender hacerlo, puede haber un niño, puede haber una niña que sí es LGBTI, sí es gay, está escuchando y los puede ofender Y eso a cierta edad puede ser muy dañino para un niño.
Claro que sí. Y creo que estábamos hablando fuera del aire hace un ratico, que es una palabra que se usa socialmente, ¿no?
Aquí hablamos todo lo más interesante fuera del aire.
Pero uno la usa como un saludo y ese tipo de cosas algunas veces. Y creo que tienes mucha razón, Joe. Es importante. Es una palabra que está basada en el odio, está basada en la intolerancia. Y creo que es necesario que la eliminemos de nuestro idioma. No es necesario usar palabras así que puedan oprimir a una persona. Y quería decir otra cosa de algo que dijiste anterior en tu
que sabiamente
presentación.
Dije,
claro,
sabiamente.
Pero dijiste, no es algo que se pega.
No.
Y creo que es algo muy importante, que no se pega claramente.
No.
Y tampoco es algo que uno escoge.
No.
¿Verdad? Y creo que eso es una cosa muy importante, porque las familias, cuando tienen un hijo que se les declara como gay, lo que tratan de hacer...
Por favor, no lo manden al psicólogo.
Exacto. No lo manden a un psiquiatra, no lo manden a ningún tipo de terapia de conversión, como se le dice, porque lo que está haciendo es dañando a su hijo, a su jovencito, que al final...
O hija,
claro. Y lo que puede hacer es que ese jovencito decide hacerse daño, coja drogas, que se...
De paso, el nivel de suicidio
sí.
de los jóvenes LGBTI es más alto en todas partes.
En general, sí.
Precisamente por esa razón. Pero te voy a hacer una anécdota rápido sobre un amigo mío de universidad que me llama un día, me insiste verme ese día. Nos tomamos un café y el tipo de repente... se echa a llorar. Su hija fue estudiante mía, yo fui profesor de inglés un tiempo en un college aquí en los Estados Unidos. Su hija fue estudiante mía, una muchacha brillante, linda, tanto dentro como fuera. Y él me dice, chico, fulanita, ayer se sentó con mi esposa y yo y nos dijo que ella era lesbiana. Y entonces yo le empiezo a decir, y mira, chico, eso no tiene nada que ver, ella es una muchacha brillante, tienes una gran hija. Y él me dice, no, chico, no, yo no me emociono por eso. Me emociono por el reconocimiento del valor que tuvo mi hija en decírmelo y la manera
claro
que lo hizo.
Sí.
Y entonces que empezó a llorar fui yo.
No, ya yo estoy ahí contigo casi.
Tú sabes.
Esas cosas son emocionantes.
Es
sí.
muy emocionante. Y yo creo que hemos oído las anécdotas esas de, bueno, fulanito se me declaró y lo mandé al psicólogo.
Claro.
O
lo boté de la casa.
O lo boté de la
claro,
casa.
Claro, que es lo
correcto.
Que pasa mucho aquí.
En muchos lugares. Y asumo que en Cuba también pasa eso. Y en Cuba peor, porque la cuestión de la vivienda en Cuba es difícil. Y si te botan de un lugar... Encontrar otro lugar donde vivir es sumamente difícil. Y una cosa es La Habana, pero a través de la isla entera, muy difícil. El Board de Psiquiatría de los Estados Unidos en el año 72 decidió que no había absolutamente nada anormal con ser homosexual. Claro, hay ciertos datos y ciertas cosas que yo no sé qué hay que hacer. Es como decir que no sé cuánto tiempo demoró aceptar que la Tierra, en nuestro planeta, era redondo, ¿no? Galileo de pronto era el anticristo y él seguía diciéndole, pero caballero, es que no sé, la ciencia es la ciencia, ¿no? Y la ciencia comprobó eso y yo estoy convencido que algún día, muy cercano, la ciencia va a comprobar que ser homosexual, ser gay, es tan natural como mi hija ser zurda o tener ojos claros o tener ojos oscuros o el cabello de un color o de otro. Y en esa instancia, tengo que pensar, Tony, ¿qué van a hacer de todas las instituciones que llevan tanto tiempo opinando barbaridades sobre la comunidad LGBTI? Y si alguien va a pensar por un momento... Chico, ¿cuánto daño se ha hecho a través de tanto tiempo a tantos seres humanos?
Bueno, y siguen. Y siguen porque sabes que nuestros más grandes opositores aquí en el sur de la Florida es la coalición de familias cristianas, que no tienen nada de cristiano.
No.
En sí son un grupo que existe para odiar y para oprimir.
Sí, yo no entiendo la división, ¿no? Porque tengo amigos, vuelvo y repito, gay, que son muy religiosos y muy
sí.
creyentes. Y una cosa no tiene que ver con la otra. Es decir,
claro.
Yo no sé dónde dice en un libro de Dios, cualquiera de ellos, que debes odiar.
No lo
yo
dice
no sé,
en ningún
yo
sitio.
No, yo no lo vi. No. No, yo tal vez no leí el párrafo ese.
no existe. Es la
Vámonos
cosa.
Con otra reina de la música. The Queen of Soul, una tal Aretha Franklin.
I realize that you've been hurt deeply because I've been there. But regardless to who, what, why, when, and where,
what I am is what
we're all precious in His sight. And a rose is still and always will be a rose.
Las reinas y del rey aquí en Arco Iris, Joe Cardona con ustedes como todos los fines de semana, sábado y domingo a las 4 de la tarde, un calor que raja piedras, y Tony Aretha Franklin.
Me encanta.
Eso es como una limpieza del alma, ¿eh?
Me encanta.
Y antes
y
de eso,
americano. Bien, bien americano. Aretha Franklin es
tú
uno
dices
de esos íconos.
Imperialista, Tony. Te refieres,
podemos usar esa palabra, sí.
Al imperialismo que los atrofiados mentales del desgobierno cubano dicen. Mira, Tony, y todo tiene que ver, ¿eh? La gente dice, ¿por qué? Yo creo que LGBTI históricamente, obviamente, ha sido una de las comunidades más marginadas por el régimen cubano. Diga lo que diga mi amiga Mariela. Y como todo, las prohibiciones son horripilantes en una sociedad. Y estamos hablando de una sociedad y nuestros oyentes son parte de una sociedad donde todo esto es malo. Todo es malo. LGBTI es malo. Aretha Franklin es malo. Todo es malo. Mi arete es malo. No me mires así, Tony.
Y mis pantalones azul clarito. Ah,
eso, bueno, yo te iba a decir. Eso, esos pantalones están sospechosos.
Que están un poquito apretados.
Sospechosos los pantalones. Y si tú sabes, ya a saber que estamos por el internet, me dijiste que tú siempre presumido.
Yo sí, bien presumido. Pero eso no es por gay.
No, eso es por presumido. Por presumido. Por caballero cubano.
Sí, sí.
¿Tú tienes pañuelo? Sí, ¿Tú llevas pañuelo?
No. Lo llevé por un tiempo.
Ah, bueno.
Eso es algo que se hereda, Joe. Sí.
Estábamos hablando de los patrones también, Tony. Desafortunadamente, y muchos amigos de nosotros cubanos, criados en Cuba, tuvieron que vivir cierto patrón porque la presión es tal que esa cosa que tan fácil se dice de salir del closet, es sumamente, se hace aún más difícil en un país con tanta necesidad y tantos problemas como Cuba y tantas escaseces de derechos en general. Y han tenido que vivir vidas, doble vidas, ¿no? Nosotros solamente conocemos una cantidad de sinfín de personas.
Sí,
Y es triste porque desenredar esa confusión dentro de un ser humano es sumamente difícil.
Bueno, y creo que es algo que como te digo, Joe, y sabes, porque me conoces muy bien, que esto es algo que toca mi vida bien personalmente,
correcto,
¿no?
Correcto.
Pero es una cosa difícil porque no solamente uno tiene que aparentar lo que no es y vivir esa doble vida, como dices tú, pero en esa trayectoria uno también hace mucho daño a otras personas, ¿verdad?
Correcto.
Porque tengo amigos.
Tú dices el hombre que se casa, el hombre que se casa con una mujer, o la mujer lesbiana que se casa con un hombre.
Y tienen hijos y ese tipo de cosas. Y después, cuando ya se sienten fuertes como para salir del closet, entonces acaban con la vida de esas personas. Y creo que es algo que desde el principio debemos de tratar de apoyar a nuestros jóvenes como padres, oír lo que están diciendo nuestros hijos y tratar de apoyarlos en todo, ¿verdad? Y creo que, mira, como te dije, mi misma historia, mi misma pareja vivía en, como tú hablabas, la diferencia entre La Habana, vamos a decir, y un lado más que, como el interior, vamos a decir. Pero mi pareja es del campo. Y mi pareja se sentía que le gustaban los hombres desde muy niño. Tenía esa atracción.
Pero no lo podía decir.
No lo podía decir y tuvo que seguir ese patrón. Se casó, tuvo una hija y tuvo que seguir ese teatro hasta que tuvo 20 y pico de años.
Sí,
¿no?
Eso
y después,
un efecto tremendo.
Y la vida es una. La vida es una. Y tener que aparentar una cosa por mitad de la vida para después salir auténticamente, ya cuando uno está en los 30, los 40, los 50 años, como sabemos, creo que es algo muy triste.
Qué horrible. Y qué rica la libertad, caballeros. Y los que nos están escuchando, pienso en ustedes todo el tiempo. Les deseo pronto que sientan y palpen lo que es libertad de verdad. Esta nueva medida del matrimonio igualitario es fantástico. Pero hay tantas otras medidas de las cuales el régimen cubano no habla y jamás va a hablar. Y hasta que esa gente no cedan y se saquen de ahí, cedan el poder, lamentablemente no creo que Cuba va a palpar y a vivir y a respirar libertad. Pero qué rico la libertad, poder ser quien uno es y amar a quien uno quiera amar. Y quiero concluir con ese tema, Tony. La cuestión esa es un lema que se usa mucho en Madrid. Nuestro amigo Damián, que estará en este show en algún momento también, Damián Pardo, fue con su pareja a World Pride en Madrid. Y es uno de los lemas que se usa, ama a quien tú ames. Por ejemplo, la ciudad decía, el lema era, ama a quien tú ames, Madrid te ama a ti. Y es una cuestión sobre sentimientos y amor. Y las personas anti o homofóbicos insisten en el sexo. Hay una gran diferencia entre identidad de género y el sexo. Y todo lo que tenga que ver con LGBTI no tiene que ver con sexo, señores y señoras. Quítense eso de la cabeza. Hay una obsesión sexual o escasez sexual, no sé.
Puede ser una combinación.
Puede ser una combinación. pero es una obsesión con la palabra y el hecho del sexo. Háblame un poquito sobre eso.
Bueno, creo que es una manera sumamente machista de hacer una situación o una cosa que es bastante complicada, hacerla bien básica y poder buscarle maneras de odiar la situación, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, pero creo que tenemos que...
Sí, de cierto modo, masticarlo de una manera y explicarlo de una manera torpe, pero fácil.
Pero fácil.
Pero fíjate lo complicado que es. Porque a la vez la gente me dice, no, pero esta cuestión de los gays, imagínate tú, LGBTI, qué complicado eso. Y yo le digo, no, en realidad no es nada complicado. Cuando entiendes bien de qué se trata, es lo más simple del mundo.
Claro que sí.
Entonces ellos complican algunas cosas, los homofóbicos, pero simplifican otras. Y una claro. de las que simplifican es esa cuestión de que, bueno, por ejemplo, la promiscuidad de la comunidad gay, o que, vuelvo y repito, identidad de género es una cosa, el sexo es otra cosa, quítense el sexo de la mente, y más allá del sexo en los baños públicos. ¡Qué obsesión esta gente!
No, y es lo que se usa como razón para oprimir.
Mi amiga Mariela, sal del baño.
Sal del baño.
Sal del baño.
Es una manera de oprimir a nuestra familia transgénero. Pero creo que, yo es algo tan complicado, pero algo que creo que con las nuevas generaciones está claro. cambiando.
Mi hija tiene 10 años, tú conoces a mi hija Celia. Bellísima, ella no conoce sí. otro, ella no conoce otra cosa.
Claro, igual que mis sobrinos, yo tengo 4 sobrinos y una sobrina, y los 2 sobrinos míos mayores, uno tiene 17, el otro tiene 14,
nos
siempre...
estamos poniendo viejo, Tony.
Sí, bastante viejo. Y la hija de mi pareja es igual.
¿Sí?
Esos niños no ven una diferencia necesariamente. No. Y yo sé que desde muy joven, y fue mi mamá fue la que desde el principio me dijo a mí, no le ocultes nada a los niños. Si te ven con tu pareja, que sea tu pareja va a ser familiar de ellos, y así es como vamos a vivir la vida, sin tapujos, sin tabús, no creándole problemas a esta nueva generación de familiares. Y mis sobrinos son los más lindos, los más cariñosos, los más aceptantes, y creo que eso es una cosa muy bonita que está pasando, que puedo ver en el futuro.
Me encanta esa palabra, que no existe en realidad, la inventaste tú aceptando, pero creo que la debes de,
pero se entiende,
de promover.
¿No?
Se entiende mejor que una palabra que yo detesto, que es tolerar.
No. Eso
tolerar,
de tolerancia no.
Se tolera un mal olor, claro. Se tolera un... No.
Una persona cuestión, que no le caiga bien a
no,
uno.
No. Yo tengo que tolerar un vecino que tengo que es insoportable.
Ay, yo igual.
Pero eso es tolerar.
Sí.
Así que vamos a también zafarnos de esos términos y de esos conceptos, más importante que el término aún, porque en realidad no aplican. A los seres humanos, a la LGBTI, no es cuestión de tolerar, es cuestión de entender y cuestión de aceptar. Es otra palabra, yo creo que vale más que esa cuestión de la tolerancia. Tony.
Incluir también. Creo que es importante que tengamos conversaciones, ¿verdad? Que... Eso, ahí es donde vienen esos momentos mágicos, cuando uno piensa, oh, esta persona no es tan diferente que yo.
Claro.
Esta persona sufre las mismas cosas que sufro yo, trabaja igual que yo, tiene una familia igual que yo.
Correcto.
Es cuando uno empieza a entender que las personas LGBTI, se me olvidó una letra, ¿no?
Sí.
Que son como cualquier otra persona, que es lo importante conocer.
Y eso es lo que siempre intentamos recalcar aquí en este programa Arcoiris. Gracias por su sintonía esta semana y todas las semanas que nos escuchan. Para mí es un gran privilegio transmitir este programa que importa tanto a tanta gente allá en nuestra isla querida. Tony, gracias por tu participación en el show.
Gracias a ti, Joe. Esto ha sido fantástico. Y a mis familiares allá en Cuba los quiero y pronto los veo de nuevo.
Un abrazote a todos tus familiares y a todos los oyentes de Arcoiris. Nos vamos con otra reina, Ain't No Mountain High Enough, una tal Diana Ross. Nos vemos el fin de semana que viene.
That you can depend and never worry. No wind, no wind, no rain, no rain.
Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami, con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes, todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.